Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid, reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. En nuestro programa de hoy hablaremos con el director de la organización Justicia Alimentaria sobre el informe Las mentiras que comemos, de la información engañosa que las marcas incluyen en su etiquetado para hacer pasar sus productos como más saludables, sostenibles o sociales de lo que en realidad son. También hablaremos con la artista y activista indígena guatemalteca Sara Curruchic, que está en España presentando su nuevo trabajo y hablando de la lucha de los pueblos indígenas por sus territorios y sus derechos. También nos hablarán desde Qualia de una nueva investigación en la que se denuncia el maltrato en las granjas de gallinas en batería, una forma de explotación a la que desde la Unión Europea se quiere poner fin. Conoceremos el trabajo de la Fundación Valia, de apoyo a los niños y niñas menores de 6 años en situación de vulnerabilidad, y también sobre la infancia y su futuro ante las consecuencias del cambio climático. Nos hablarán desde Save the Children. La organización advierte que los niños y niñas nacidos a partir de 2020 van a sufrir hasta 7 veces más olas de calor que la generación de sus abuelos. El etiquetado de los productos de alimentación debería ser claro, comprensible y sobre todo veraz. Sin embargo, a base de imágenes engañosas, de adjetivos confusos y medias verdades, las empresas hacen pasar por saludables, sociales o sostenibles productos que no lo son, aprovechando la escasa legislación sobre ello. Lo saben bien los pequeños productores artesanos que verdaderamente hacen un esfuerzo por mantener esos estándares, pero que no pueden luchar contra esa competencia desleal de las grandes marcas. La ONG Justicia Alimentaria ha hecho una investigación sobre este lavado de imagen tan habitual en los supermercados. Javier Guzmán es el director de Justicia Alimentaria. Javier, buenos días, bienvenido a Madrid sin Fronteras.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Pues esperando que nos expliques, que nos cuentes cuáles son todas esas mentiras que a diario nos cuelan estas grandes marcas. ¿Por qué y cómo se ha hecho esta investigación?
Bueno, llevamos años trabajando nosotros en todo lo que tiene que ver con el impacto de la industria alimentaria y el marketing que utilizan. Y una de las cosas más importantes que tiene que ver con información al consumidor, pues los etiquetados, ¿no?, la publicidad, y nos hemos dado cuenta como en los últimos años lo que ocurre es que hay una sensibilidad social muy importante y una necesidad, además, que sabemos que el sistema alimentario tiene que transformarse, tiene que hacer una transición mucho más ecológica, porque es uno de los grandes sectores que genera impacto climático, y además porque nuestra salud fundamentalmente depende de la alimentación y está puesta en cuestión. Y vemos cómo las empresas, lejos de hacer esa transformación agraria y alimentaria que nuestro país necesita, pues han ido ocupando, ¿no? Es decir, aquellas necesidades que la gente evidencia, es decir, la gente, el consumidor está buscando productos más sanos, productos más locales, productos con menos impacto climático, productos ecológicos, y entonces han utilizado un vacío legal que existe en nuestro país en cuanto a etiquetados y sellos, para ocuparlo, para crear una pléyade enorme de sellos, etiquetas que son creadas, que son realmente autorreguladas por ellos, para hacernos creer a los consumidores que detrás de ese sello pues hay una realidad distinta, cuando nos podemos encontrar que en muchos sellos, en vez de ser productos que están bajando, por ejemplo, el impacto climático en emisiones de CO2, luego lo miramos bien y lo están subiendo en realidad, ¿no? Por tanto, nosotros aquí lo que decimos es: necesitamos una transición realmente alimentaria, empujada por políticas públicas, y necesitamos que, en este caso, la información al consumidor vaya a favor nuestra, porque la gente sí quiere cambiar de consumo, necesitamos cambiarlo además, pero no lo ponen fácil, es decir, permanentemente nos están engañando y hay una pasividad de las administraciones públicas, que todo el mundo conoce, pues que este tipo de artilugios del marketing, pues en vez de llevarnos a una dieta más sostenible, más mediterránea y, por tanto, con menos impacto climático, pues no nos permite.
Pues vamos a ir desglosando poquito a poco toda la información que habéis analizado en este informe. Así que tenemos primero a un consumidor que por fin, consumidores y consumidoras sensibles al impacto climático de todos los alimentos que compran, al bienestar animal, a los beneficios sociales en todo lo que está detrás de esos productos de alimentación. Y resulta que esa preocupación y que por fin queremos leer las etiquetas de los productos se utiliza en nuestra contra. Es más o menos eso, Javier.
Exactamente. Es decir, no nos permite poder distinguir. No permite, además, distinguir a la gente que está trabajando bien en el sistema ecológico y sostenible y saludable, porque hay una confusión, ellos pierden. Y realmente lo que además es que impedimos que haya realmente cambios necesarios, urgentes en cuanto a cambio climático, y también hay que entender que nuestro sistema alimentario, en este caso nuestro país, lamentablemente se basa en la explotación de personas, sobre todo migrantes, mujeres migrantes del norte de África, y que esto no puede continuar. O sea, no podemos tener una economía y una alimentación de productos industriales basados en la explotación de las personas, ¿no?
Claro, nos fijamos mucho más quizás en el tema, en la huella medioambiental o en lo saludable que sea ese producto. Quizás este tema que hay detrás y que es tan importante, las condiciones laborales que hay detrás estos productos, pues es un tema en el que de forma incipiente, ¿no?, estamos intentando buscar información los y las consumidoras. Pero ¿cuáles son esas denominaciones que no están reguladas y que más os habéis encontrado frecuentemente, en forma de adjetivo, en forma de sello, en forma de qué?
Sí, hay un poco de todo, pero lo que ahora nos llama más la atención es los sellos, ¿no? ¿Por qué? Porque los sellos actúan como un elemento catalizador de la verdad, ¿no? Es como decir al consumidor, yo te doy un sello, te doy un certificado, quiere decir que es como un resumen, ¿no? Es decir, esto está bien hecho, esto responde a una serie de cosas. Y ahí vemos que hay una gran cantidad de sellos que tienen que ver con lo climático, porque hay un interés en lo climático, obviamente, sellos que tienen que ver con el bienestar animal, que también hay mucho interés en esto, sellos que tienen que ver con lo bio, ¿no? Muchos de ellos que no tienen nada que ver con la realidad, y esto en las diferentes formas, mezclas que nos podemos encontrar y que nos podemos imaginar, para hacernos una idea. En sello de cambio climático, a nivel mundial, hemos encontrado más de 400 distintos. Pero en realidad no están midiendo. Detrás de ese sello nos podemos encontrar, por ejemplo, en el sello, uno de los sellos climáticos más típicos que hay, pues nos podemos encontrar que miden diferentes cosas, ¿no? De pronto tú ves el sello y piensas que este producto tiene un impacto climático neutro, y en realidad lo que pone es abajo simplemente que están midiendo las emisiones, ni siquiera que las han bajado, que las están midiendo. O otro, por ejemplo, simplemente una parte de la cadena te dice que han hecho mejoras en una parte de la cadena productiva, pero no en el resto, y por tanto las emisiones globales pueden ser mayores todavía. Es decir, que al final es como diferentes maneras de hacernos un engaño, ¿no? Tomando la parte por el todo, o simplemente decir que hacen una cosa y no la hacen, y a veces realmente inventándose las cosas y los datos.
Y aquí tenemos unos sellos que realmente sí están avalados por organismos oficiales serios y que nos garantizan, por ejemplo, en el caso del comercio justo, que las condiciones laborales de los productores en origen están cuidadas y que son justas, mezclado con todo tipo de sellos que nos dicen que es artesano, que hay un bienestar animal, que el sello es que el producto es sostenible, que la huella de carbono, etcétera, etcétera, que estos, las propias marcas los diseñan ellas mismas.
Sí, sí, las marcas diseñan ellas mismas, incluso las patronales se diseñan ellos mismos los sellos, que obviamente todos cumplen, que ellos mismos se certifican, que ellos mismos se buscan una consultoría para que les diga. Por tanto, en realidad es simplemente un artificio de marketing y que vacía de contenido toda esa estrategia que durante años se había hecho, sobre todo, por ejemplo, con la importancia que ha tenido y tiene el certificado ecológico, que este sí que es oficial, este sí que es europeo, es el famoso de la hojita de la hojita verde.
Tenemos, porque sí que es interesante, Javier, que ahora tratemos de contarle, de explicar a los oyentes, que trates de explicarles a los oyentes y a mí misma cuáles de todos estos sellos son fiables y cuáles no. Cómo no perdernos, ¿no? En este greenwashing, ¿no? Que es como se denomina el lavado de cara en cuanto al tema ecológico de todas estas marcas. ¿De cuáles sí nos podemos fiar? Tenemos este sello ecológico que identificamos fácilmente, que es europeo, el de la hojita que nos decías, también de las comunidades autónomas aquí en España.
Es el mismo, es el certificado ecológico, lo único que a veces aparece con un sello europeo y también a veces con el regional. Aquí sí que hay una constancia de que hay una producción ecológica, que no utiliza fertilizantes químicos, que no utiliza según qué agroquímicos. Por tanto, este sello sí que podemos decir que es oficial y además pues genera, pues realmente son cambios. ¿Qué ocurre con el sello este? Que era el sello que además a los agricultores y agricultoras y a los productores les cuesta, porque tienen que cumplir una serie de reglamentación y de inspecciones. Pero es verdad que los últimos años hemos visto cómo grandes explotaciones, grandes que llaman explotaciones de ecológico intensivo, en grandes invernaderos, por ejemplo, en Almería, que se han pasado a lo ecológico en algún sentido, vemos que realmente el sello empieza a ser insuficiente. ¿Por qué? Porque detrás de este tipo de explotaciones vamos a encontrar explotación laboral, vamos a encontrar, por ejemplo, que hay, por ejemplo, en Almería, simplemente los invernaderos de Almería cada día salen 1.500 camiones diarios para Europa, que fundamentalmente es una agricultura de exportación. Por lo tanto, climáticamente, es decir, tienes la contradicción de que puede ser un alimento ecológico
sin fertilizantes o sin productos químicos, ¿no? Que es lo que avala esa hojita o ese certificado regional, pero no que haya una explotación laboral o que la huella ecológica por el transporte tan largo que sufren esos alimentos, pues sea sostenible.
Exactamente. Entonces nosotros lo que pedimos es uno, regular y evitar que estos sellos se puedan continuar siendo utilizados por las empresas y crear sus propios sellos, es decir, esto es confundir al consumidor. Y además no tiene, o sea, es como llevarnos a un ámbito muy loco porque nos transfiere una responsabilidad. Imagina que nos encontremos en un supermercado un producto que nos dice este es ecológico, este no, o uno que nos diga este explota a las personas y este no explota a las personas.
Claro.
No nos pueden poner en ese dilema moral. Es decir, el Estado tiene que tener las suficientes herramientas para evitar que haya explotación laboral. En ningún producto. Y que además pasemos ya, por ejemplo, a una hegemonía en la agricultura ecológica, que se apueste por la agricultura de proximidad, sobre todo, y de agricultura familiar y modelos productivos sostenibles y sistemas alimentarios locales. Nuestro sistema alimentario, en el caso de España, basado fundamentalmente en el sector cárnico de exportación y de invernadero de exportación, sabemos a nivel de hoy, desde el punto de vista climático y medioambiental, por el uso de recursos hídricos y demás, que no es sostenible. Esto lo sabemos y todo el mundo lo sabe, los estudios científicos están ahí. Ahora, el problema es cómo hacemos una transición hacia sistemas que sabemos que son los que necesitamos, sobre todo los locales, que acaben ya con la España vaciada, que permitan fijar población y permitan una recuperación del territorio y de los suelos, que es muy importante, pues con políticas. Pero desde luego, evitando que a los consumidores nos sigan engañando, porque detrás de ahí la intención que tenemos muchos es buena. Es decir, oye, la gente, más del 80% de la gente está buscando atributos en la alimentación más allá del precio. Es decir, hay una sensibilidad social que realmente debería vehicularse y debería cada vez pesar más, porque sabemos lo que nos jugamos. Es decir, y por tanto, ahora sabemos que el año que viene, por ejemplo, en Europa se abre un gran debate sobre el etiquetado frontal de alimentos, sobre todo los que son el tema de salud, aquello del Nutri-Score y demás.
Sí, este semáforo que ya se ve en algunos alimentos, ¿no? De la A a la D, creo que es, con colores, como un semáforo, claro.
Y entonces aquí hay una gran pelea entre los sellos o etiquetados que necesitamos los consumidores y consumidoras, es aquellos que nos informan y que se basen en evidencia científica, sobre todo independiente, como han hecho, por ejemplo, en Chile, como han hecho en Israel, en Finlandia, por ejemplo, etiquetados octogonales, que sean realmente públicos y que sean realmente verificados, o estrategia de las empresas que están detrás de etiquetados como Nutri-Score o estos del carbón, que en realidad son etiquetas creadas para que las industrias parezca que han hecho cambios, pero siguen haciendo el mismo tipo de productos, procesados, industriales y climáticamente insostenibles.
Ese semáforo, por tanto, no lo fija un organismo independiente.
No, este que tenemos ahora mismo en realidad en toda Europa son lo que se llama etiquetados frontales voluntarios, que es una paradoja, y cada empresa, y esto de, por ejemplo, de Nutri-Score, pues esto nace de unas iniciativas privadas en Inglaterra, fundamentalmente, ¿por qué? Por lo que te contaba antes, ¿no? Las industrias han entendido, hace unos años estaban en una dinámica de confrontación con la agricultura ecológica, con los sellos, con el etiquetado. Ahora se dan cuenta que la sociedad está avanzando y que necesitamos regular todo esto,
sí,
y están escogiendo cuál de los sistemas de etiquetados o de regulaciones mejor les conviene para hacer los mínimos cambios posibles. Y entonces están creando y apoyando e investigando sellos, etiquetados, y esto es la gran batalla que tenemos los consumidores y también los productores en los próximos años, no solo en Europa. Esta batalla ahora mismo está en Europa, pero también está ahora mismo en Argentina, por ejemplo, está también en diferentes países de América Latina. Es decir, es una batalla muy importante porque en realidad lo que nos cuentan las etiquetas es como la verdad oficial. Es decir, ¿esto es sano o no es sano? Porque yo no tengo tiempo, ni nadie tiene tiempo de ir a comprar pensando qué está comprando.
De abrir además, una investigación sobre la trazabilidad de ese producto, seguir investigar cuál es el origen, aparte de tantas capas como hay, ¿no? De productores, claro, de distribuidores, de marcas, de embalaje, etcétera, etcétera. Al final es imposible seguir la pista al origen y a las condiciones, por tanto, en las que se produce ese alimento.
Sí, sí, además es justamente juegan a este esconder. Por ejemplo, nosotros, es decir, sabemos que la población, las últimas encuestas, ¿qué queremos? Queremos una alimentación sana, sin pesticidas, sin químicos, esto es obvio. Pero además queremos que esta sea lo máximo local, queremos apoyar al territorio, que existan oportunidades para los productores locales y para el territorio. Eso también lo queremos, pero además también queremos que, obviamente, que detrás no esté explotando a población más vulnerable. Para hacernos una idea, ahora mismo hay de estas grandes empresas exportadoras de fruta que están poniendo las ofertas, que también estamos pidiendo que se prohíba y que, por tanto, el gobierno español actúe, ofertas en Marruecos donde el perfil que están buscando, literalmente, son mujeres entre 25 y 45 años con hijos y, si puede ser, que sean divorciadas o viudas. ¿Por qué buscan el perfil? Porque saben que son muy fáciles de explotar, muy vulnerables, que van a trabajar mucho, que no se van a quejar, y que van a volver a su país porque tienen hijos. Esto no puede ser que nuestro sistema alimentario se base en algo muy parecido a los sistemas de esclavitud.
Y esto es lo que está detrás de la fruta que compramos sin darnos cuenta en todos los mercados.
Detrás de esto está esto, y ahí vemos los precios baratos, la competencia, los mercados internacionales, y es cómo salimos de ahí. Pues recuperando la agricultura tradicional, la agricultura de territorio, recuperando la agricultura familiar, y obviamente apostando por ese tejido que hasta hace unos años y siempre nos ha dado de comer, y un consumidor consciente que esté buscando este tipo de alimentación. Porque lo otro, en realidad, es que es, bueno, querer cambiar el sistema alimentario, pero realmente nos están dando gato por liebre.
Bueno, pues entre tanto, entre el tiempo que transcurra hasta que la Unión Europea, los organismos que tienen que regular esto de forma seria y estricta, el gobierno, las comunidades autónomas, etcétera, nos puedan dar esta garantía al consumidor, nos queda pues seguir investigando, seguir profundizando y viendo pues qué es lo que nos están vendiendo como real, cuando es falso, y cuáles son esos sellos que de verdad sí que tienen detrás pues un análisis serio, ¿no? Aunque sea, como decimos todavía, estos sellos también, como el ecológico, tengan ahora mucho recorrido, ¿no? Aún, pero bueno, que al menos haya unas ciertas garantías. Nos toca eso, ¿no? No podemos hacer otra cosa.
Bueno, yo creo que es importante, bueno, saber que ese certificado es el que existe, dar la batalla cuando tengamos que darla, y a la hora de consumir, pues fundamentalmente intentar consumir lo más cercano posible a la producción local. Quiero decir, si podemos ir al mercado municipal, mejor. Si podemos ir a una tienda de barrio, mejor. Si podemos ir a un restaurante tradicional y no a una gran franquicia, mejor. Es decir, lugares donde podamos pedir incluso información sobre este producto, de dónde viene, quién está detrás. Porque certificados, cuando entramos en un supermercado, obviamente ahí perdemos el control de cualquier cosa, porque ahí está todo el marketing detrás. Ahora, en un mercado de paradas, en una tienda, podemos pedir y exigir, oye, yo quisiera, o dónde está, o dónde viene, y es mucho más reactivo, como si dijéramos, a la demanda de consumidor, que en nuestro grande supermercado. Por tanto, yo lo que recomiendo a la gente es que pregunte, y que intente comprar lo máximo cercano al productor posible, lo máximo obviamente fresco, lo máximo de temporada, y también que lo exijan sus escuelas. En las asociaciones de padres y madres que nosotros venimos trabajando durante hace años con la FEAPA, con la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos, muy importante porque necesitamos que uno de los cambios profundos que
sean los comedores escolares.
Exactamente, y los menús. Esos menús tienen que apostar por la producción local, la producción sana, y realmente es una de las grandes palancas de cambio que tenemos para transformar el sistema alimentario. Y aquí las madres y los padres también somos responsables de apoyar ese cambio que queremos.
Pues Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria, muchas gracias. Nos remitimos a ese informe, las mentiras que comemos, para más información. Por cierto, que al final del programa vamos a hablar también de otra cuestión que preocupa mucho a los y las consumidores, que es el bienestar animal, y tendremos un ejemplo de lo que ocurre detrás de esos adjetivos y de esas imágenes de gallinas felices, que en muchas ocasiones pues no corresponde realmente con la realidad. Muchísimas gracias, Javier.
A vosotros, muchas gracias.
Soy Nuria Santana, coordinadora del programa Crecer Felices en Familia de Fundación Valia. Este año Valia estrena este nuevo proyecto orientado a familias en situación de vulnerabilidad social en los distritos de Tetuán y Latina. Tendrá dos líneas de intervención: la atención familiar a familias con hijas e hijos de 0 a 6 años y la atención socioeducativa a niños y niñas. En la línea de la intervención familiar, Crecer Felices en Familia es un proyecto que tiene como objetivo que las familias tengan la oportunidad de desarrollar competencias parentales y parentales que les ayuden en la crianza, promoviendo un vínculo sano y seguro. Además, les proporcionaremos apoyo emocional, individual y social para que conozcan los recursos de protección a los que pueden acceder. El proyecto se llevará a cabo a través de talleres formativos, espacios de psicomotricidad y un espacio respiro donde los niños y niñas se quedan al cuidado del equipo educativo mientras sus familias realizan gestiones a los que no pueden acudir, facilitando la conciliación familiar. Estamos muy contentas de poder ofrecer este espacio a las familias, dándoles la oportunidad de crear una red de apoyo mutuo y fomentar una crianza con una mirada respetuosa y positiva hacia la infancia. En la línea de atención socioeducativa a niños y niñas de 3 a 6 años, se lleva a cabo por las tardes de forma grupal con objetivos de promover la educación emocional, potenciar la educación en valores y favorecer el éxito escolar. Para Fundación Valia es una enorme satisfacción poder contar con el apoyo de Fundación Generali y THSN de Human Safety Net para desarrollar este programa, permitiéndonos intensificar nuestra labor y que se puedan beneficiar un gran número de familias, niños y niñas en situación de vulnerabilidad.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales? Si tienes experiencia en tu trabajo o quieres formarte, ahora puedes acceder a un certificado de profesionalidad. Gracias a este título oficial, aumentarás tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Porque tu trabajo se merece un título. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry. tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Pueblos es el título de esta canción que estamos escuchando. Las voces son la de Lila Downs y la de Sara Kurrichik, dos artistas comprometidas con los derechos de los pueblos indígenas, pueblos que luchan por proteger su patrimonio natural y cultural con el respeto a la madre tierra en el centro. La cantante Sara Kurrichik es guatemalteca, es indígena maya cachiquel, una activista defensora de los derechos humanos y de la naturaleza y, en consecuencia, como no puede ser de otra manera, feminista, muy preocupada especialmente por los derechos de las niñas y de las mujeres. Está estos días en España y no queríamos desaprovechar esta oportunidad para charlar con ella unos minutos. Sara Kurrichik, muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras.
Clara, buenos días. Muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo también por este espacio maravilloso de intercambio de mensajes y de palabras.
¿Qué significa esta canción, Pueblos?
Bueno, esta es una canción que, bueno, tengo la alegría y el honor de cantarla también junto a la maestra Lila Downs. El significado o el querer, el deseo de esta canción va para poder rendir un agradecimiento también a toda la lucha, a la dignificación que han tenido los pueblos indígenas en la defensa de su territorio, en la defensa también de sus derechos. Y estos últimos años, bueno, también hemos podido visibilizar mucho movimiento de los pueblos indígenas en toda Latinoamérica. Y también hemos es muy lamentable que existan mucha represión también de parte de los gobiernos de América Latina, específicamente, que es el lugar donde estamos más cercanas, hacia los pueblos indígenas. Y una de las formas para poder también acompañar y acorpar las diferentes luchas y resistencias de los pueblos es a través de la música. Entonces, pues, Pueblos es una canción para hacer esa dignificación a la de resistencia de los pueblos indígenas, un acompañamiento, un acuerpamiento desde lo espiritual, también a través de la música.
Lila Downs es de Oaxaca, de México. Tú eres de San Juan Comalapa, en Guatemala. Tu comarca, tu lugar de origen, es un lugar que ha estado marcado por la guerra, por el conflicto, por la muerte y por la masacre, ¿no? También de las personas indígenas. Cuando hablamos de los pueblos indígenas, hablamos de muchas cosas: de racismo, de expolio, de explotación, de usurpación de tierras, de violencia. ¿De qué podemos hablar cuando hablamos de la protección, la lucha de los pueblos indígenas? ¿Contra qué deben ponerse en pie?
Bueno, tú mencionabas, Clara, algo muy importante, y es que en nuestros pueblos, en los pueblos de Guatemala, también ha sido bastante marcado por, no solo por su convicción, por su lucha, por supuesto, de la defensa de sus derechos, de la cosmovisión, pero los pueblos de Guatemala también han vivido un atentado, no solo contra sus derechos, sino contra la dignidad de su vida. Históricamente, bueno, tampoco fue hace muchos años, Guatemala vivió, los pueblos de Guatemala vivieron un genocidio, hay aldeas, comunidades completamente arrasadas, una de ellas también ha sido una de las aldeas de mi pueblo, y el día de hoy, o sea, actualmente los pueblos también luchamos para poder defender la memoria histórica, porque nos encontramos no solo con un Estado que es racista hacia nosotras y hacia nosotros, un Estado, el mismo sistema educativo que es reforzado desde los gobiernos, que pretende borrar o invisibilizar la historia que hemos vivido los pueblos. ¿Por qué pretende todavía eso? ¿Por qué se esfuerza constantemente en ello? Porque negando la historia pueden tener esa posibilidad de seguir expropiando, de seguir despojando, de seguir violentando, de seguir quitándole las tierras a los pueblos o a desviar los ríos, por ejemplo, que también es tan importante y fundamental para los pueblos. Entonces, nos enfrentamos, claro que sí, al racismo, nos enfrentamos a la explotación, a los despojos, no solo los despojos territoriales, sino que los despojos epistémicos también de parte del sistema. Y esto es grave porque tampoco, también nos encontramos en un momento en el que una situación racista, que no solamente se podría abarcar desde el discurso, desde la palabra, sino que muchas veces también reproducen acciones específicas que agreden físicamente a las personas de los pueblos indígenas, que ni siquiera está tipificado como un delito en Guatemala. Esto también, por supuesto, que nos sigue atravesando, nos sigue agrediendo, pero los pueblos indígenas pues estamos en pie de lucha también, defendiendo los territorios, defendiendo la palabra, la cosmovisión, defendiendo nuestra historia, la memoria y la identidad.
Se ha producido, Sara, un empoderamiento. En Lila Downs destaca una frase de esta canción, de Pueblos, ya no tenemos miedo. Es importante que se haya perdido el miedo, pero que también se haya ido aprendiendo a encontrar el sitio, encontrar el lugar, buscarlo y exigirlo para poder decirle al mundo, ¿no?, que cuáles son los derechos de los pueblos indígenas y que no están dispuestos, dispuestas a cederlos.
Sí, específicamente, y justamente cuando la maestra Lila que canta esta parte, y cuando la escribía, pensaba cómo nombramos, ¿no?, que aquí estamos y que nuestra palabra y nuestras acciones son importantes, no solo para nosotras y nosotros quienes estamos viviendo este tiempo y este espacio, sino que para todas las generaciones que nos han antecedido y todas aquellas que vienen. Y por supuesto que sabemos, porque han tenido también los mismos gobiernos una perversidad tan grande, que han utilizado mecanismos de silenciamiento hacia los pueblos indígenas para que ni siquiera podamos alzar nuestra palabra y nuestra voz. Entonces, el cantar y el nombrar que no tenemos miedo, porque eso sí es una forma de acompañamiento y también de un posicionamiento claro, firme y digno de decir aquí estamos y no nos vamos a detener hasta conseguir y hasta tener una vida digna para nosotras, para nosotros y para todos nuestros pueblos.
En ese sentido, también ha sido importante el hecho de que la cadena de televisión MTV te otorgase un premio, el MTV Transforma, que reconoce los logros, la lucha para cambios positivos en la sociedad, como así estás haciendo tú con tu activismo y con tu música. ¿Qué significa, bueno, pues estar ahí, tener estos altavoces, ¿no?, y estos lugares en la sociedad global?
Como compartía también al momento de recibir este reconocimiento, el llegar a ese espacio representa no solo una reafirmación de un compromiso individual, sino que también de un compromiso colectivo y un sentir colectivo. El recibirlo de nuevo, creo que hace que sigamos pensando, que sintamos, no solo que la música es un canal maravilloso con mucha fuerza para poder generar reflexiones, para también hacer cuestionamientos, para hacer para interpelar también las diferentes acciones de la sociedad, pero también es muy importante poder llegar a estos espacios, no porque sea una obligación, sino que es nuestro derecho también participar. Y por mucho tiempo estos espacios no solo nos han sido negados, sino que muchas veces también refuerza la invisibilización de los pueblos indígenas, y en este caso específico de las mujeres indígenas, de su lucha y de lo que representan también las mujeres indígenas como sujetas políticas. Entonces, llegar a esos espacios es también el llegar junto con abuelas, con ancestras que también han dado su vida, su camino, para que nosotras el día de hoy podamos tener esos espacios. Y esto es una lucha intergeneracional, es algo que es dar el corazón como ellas lo hicieron con nosotras también poder dar el corazón, el alma, el espíritu, la palabra para las otras generaciones que ya están y las otras que vengan.
Estás mencionando a las mujeres, lógicamente no puede existir, ¿no? Una lucha transformadora social de los derechos humanos sin el feminismo en el centro. ¿Cuál es el papel de las mujeres?
Wow, bueno, creo que es bastante importante, no solo desde nuestro empoderamiento y el saber. Bueno, muchas veces escuchamos que hablamos de empoderamiento y empoderamiento solo con la palabra, pero el empoderamiento es también abrazarnos a nosotras mismas, a nosotras con ternura, con amor, con esa convicción, abrazar nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra voz. Porque nuestra voz, nuestro cuerpo, nuestro espíritu tiene un papel muy importante en esta vida y en esta existencia, para nosotras desde la individualidad, pero también para la colectividad. Pero también es muy importante mencionar, Clara, que muchas veces nos dejan toda la responsabilidad a las mujeres, que toda la sociedad nos deja la responsabilidad a nosotras de empoderarse o sí tienen que luchar por sus derechos, pero claro, y lo vamos a hacer, pero no tendríamos por qué luchar por nuestros derechos si el resto de la sociedad no violentara nuestros derechos. Entonces es muy importante que también la otra parte de la sociedad asuma su responsabilidad y su obligación de respetar los derechos, la vida, la integridad de las mujeres, y también, o sea, como derecho humano, y que asuman esa responsabilidad en su papel de luchar en contra del machismo, en contra del racismo, en contra de las diferentes reproducciones patriarcales que constantemente vivimos. Pero con las mujeres, pues las mujeres estamos y vamos a seguir tomando los espacios que por derecho nos corresponden.
Ella se mostró. Algunos por los pueblos la ven caminar, han visto su rostro, cicatrizado está. Hay quienes le temen, le creen sobrenatural, pero su historia les quiero contar.
Esta canción que estamos escuchando se llama La Siguanaba y me gustaría, Sara, que nos explicaras, porque estamos hablando de feminismo, estamos hablando de los derechos de las mujeres, estamos hablando de esas violaciones y feminicidios de los que tenemos noticia constantemente, y esta canción tiene mucho que ver con todo ello.
Claro que sí. Clara, muchas gracias también por nombrarnos y recordarnos este compromiso que tenemos también de acompañarnos entre nosotras y acorparnos. La Siguanaba es una canción que surge también a raíz de la invitación del colectivo Lagún Artean del País Vasco, que nos hace la invitación para poder tomar una de las leyendas de nuestras regiones para poder darles un enfoque de género. He escogido La Siguanaba porque también es una historia que escuchaba mucho de niña, pero que obviamente a través de la música también que se le puede dar un enfoque distinto. Creo que es muy importante que también podamos cuestionar las historias, las leyendas o las narrativas que se dan desde nuestros lugares de origen, ¿verdad? Mm. Porque muchas veces refuerzan los estereotipos
patriarcales,
las objetivizaciones, mm-hmm, hacia las mujeres. Y la Ciguanaba en este caso pues es una forma también de nombrar que ella como espíritu que existe acompaña y acuerpa a las mujeres, no solo en los procesos también de denuncia, porque existen muchas mujeres que han tomado esa misión también con mucho amor para acompañar los procesos de denuncia ante las violencias que viven otras mujeres, pero también a quienes acuerpan y acompañan ese proceso de sanación del espíritu y el cuerpo de las mujeres sobrevivientes de violencia. Es muy importante porque también estas son formas de hacerle frente colectivamente a estas violaciones de derechos humanos hacia nosotras, de nuestras integridades, de nuestros cuerpos. Y la Ciguanaba ha nacido para esto, como dice esta parte de la canción, pues no va a parar de caminar, trae consigo la fuerza de la montaña, trae consigo la fuerza del bosque, porque de nuevo, o sea, nuestra voz nombra y nuestra voz rompe el silencio, nuestra voz también trae consigo esta denuncia que es tan importante también en medio de lo que estamos viviendo, y pues la Ciguanaba es para poder acompañar nuestros procesos de sanación.
Pues la Ciguanaba, con esta canción nos vamos a despedir de Sara Kurruchik. Ha sido un placer hablar contigo. Vamos a seguirte la pista. Pues en estos días que estás aquí en España haciendo muchas cosas y también, bueno, pues cuando estés de vuelta a Guatemala con tu lucha y con tu arte. Muchísimas gracias, Sara.
Clara, muchísimas gracias a ti, también al programa Madrid Sin Fronteras, también por el espacio y por permitirnos seguir compartiendo un mensaje y podernos articular, sobre todo también para poder hacer el llamado, ¿no?, a la articulación colectiva para defender no solo nuestros derechos, sino nuestros territorios y hacerle frente al racismo. Así que muchísimas gracias a ti y a todo el equipo.
Un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo.
Casarse con un tipo de mayor edad que creía que las mujeres se deben dominar y que sus cuerpos son un objeto sexual. Pero ella huye.
Soy Carmela del Moral, responsable de políticas de infancia en Save the Children España. La crisis climática es actualmente la mayor amenaza para el cumplimiento de los derechos de la infancia y adolescencia en todo el mundo. Es además una gran injusticia intergeneracional. En nuestro último informe demostramos cómo los niños y las niñas nacidos en el año 2020 tienen muchas más probabilidades de sufrir durante su vida eventos climáticos extremos que sus abuelos o abuelas. ¿Esto qué significa? Significa que los niños y las niñas que hoy en día tienen un año se verán expuestos al doble de incendios forestales, al triple de sequías y a 8 veces más olas de calor que sus abuelos o abuelas. Serán quienes menos han contribuido al cambio climático, quienes más sufran sus consecuencias. Sin embargo, hay esperanza y este futuro se puede revertir. Si conseguimos limitar el aumento de las temperaturas a 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales para el año 2030, algunos de estos efectos se podrán limitar y podremos dejar un mundo más habitable a nuestros hijos e hijas. Pero para ello hacen falta políticas ambiciosas, orientadas al abandono de los combustibles fósiles y que pongan en la toma de decisiones a niños y niñas. Es su futuro el que nos estamos jugando. Tenemos que actuar ya.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry. Tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916-1515.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban, Onda Madrid.
La ONG Equalia ha sacado a la luz la durísima realidad de una granja de producción de huevos. Son imágenes terribles de gallinas en pequeñas jaulas hacinadas, en pésimas condiciones, desplumadas, visiblemente enfermas algunas, conviviendo con los cadáveres de otras. No es un caso aislado, como demuestran las sucesivas investigaciones de las organizaciones animalistas. Es algo habitual en la industria del huevo. Urge tomar medidas, tal y como ha pedido la Federación de Veterinarios de Europa. Sobre todo ello, vamos a hablar con María Villaluenga, portavoz de Equalia. Buenos días, María.
Hola, buenos días, Clara.
¿Cómo se ha llevado a cabo esta investigación? ¿Qué pruebas habéis obtenido? ¿Cuál es la denuncia que habéis interpuesto?
Nosotros comenzamos la investigación a raíz de unas imágenes que nos llegaron de forma anónima, que junto a pruebas que verificaban la relación de las imágenes con esta granja en cuestión. Tras comprobar dichas pruebas, elaboramos el reportaje de investigación que se ha difundido estos días. En el reportaje, como bien decía, se puede ver el estado en el que se encuentran las gallinas que permanecen encerradas durante toda su vida. Es decir, hacinamiento hasta el punto de no poder desarrollar comportamientos básicos, como extender las alas, aves desplumadas, conviviendo con cadáveres, etcétera. También en el vídeo se observan otros hechos aparte, puntuales, como bueno, plaga de ratas, ácaros en los huevos, que nuestro departamento jurídico ha considerado que son presuntamente constitutivos de graves delitos de maltrato animal y contra la salud pública. Por lo que, como has dicho, interpusimos la correspondiente denuncia.
¿Puede saber el consumidor cuando compra que sucede esto?
El acceso a la información es no es nada fácil para el consumidor. Por eso, desde Equalia hemos desarrollado una herramienta online comparativa de empresas según el compromiso que tengan con el bienestar animal, en este caso con su compromiso a dejar de comercializar o utilizar huevos de gallinas procedentes de gallinas enjauladas. Por ejemplo, una marca muy conocida que es RTH, que pertenece al grupo Adam Foods, que es uno de los grupos alimentarios más importantes de España, no se ha comprometido, no tiene ninguna política respecto a dejar de utilizar huevos de gallinas enjauladas, por ejemplo. Estamos hablando de que este grupo contiene marcas como Cuétara, RTH, marcas muy conocidas. Luego hay otras empresas importantes como Día, que su política de bienestar animal es incompleta porque, bueno, no han incluido, por ejemplo, el ingrediente de huevo en su marca propia. Entonces, el consumidor no tiene acceso a este tipo de información fácilmente. Por eso nosotros hemos desarrollado esta herramienta. Uh-huh. Sí hay que decir que el 70% de las empresas de distribución en España ya se han comprometido con esto, con dejar de utilizar huevos de gallinas enjauladas. Y que empresas tan importantes, líderes en el sector, como las que he mencionado, también da un poco que pensar, que tienen que ponerse al día con estos compromisos.
Se van dando pasos hacia adelante en este compromiso de que estas de que las gallinas ponedoras pues no pasen toda su vida, como dices, en jaulas muy pequeñas, se les cortan los picos para que no se peleen unas con otras por el estrés, por la ansiedad, por la situación en la que viven. Como decimos, las imágenes que habéis recopilado son terribles. La Unión Europea, la Comisión Europea, se ha comprometido a eliminar las jaulas de cría en toda la Unión Europea para el 2027, pero bueno, aún faltan 6 años. Estamos hablando de mucho tiempo, de muchos animales que tienen sus vidas, un sufrimiento como el que podemos ver, terrible.
Así es. En medidas como la que ha anunciado la Comisión Europea de prohibir las jaulas a partir de 2027 es un paso muy importante en este sentido, porque es la primera vez que la Unión Europea hace un repaso integral de la política en cuanto a bienestar animal que tiene. Uno de los puntos es esta, la prohibición de jaulas. Es verdad que hasta 2027 hay que seguir trabajando. En Equalia seguimos con nuestra línea de trabajo dividida en el ámbito empresarial, logrando compromisos con empresas del sector alimentario y que, pues, en el sentido de que abandonen los huevos que se producen de la manera que vemos en el vídeo, mediante gallinas en ese estado dentro de las jaulas. El límite que ha acordado estas empresas es 2025 y es el que nosotros pedimos. Que es un poquito antes de lo que hay, lo que el límite que se ha puesto la Comisión Europea, pero bueno, al final es ponerse a adelantarse a una medida que va a llegar. Luego también se necesita voluntad política. En Equalia trabajamos también en el ámbito institucional. Nos reunimos con grupos políticos autonómicos para, por ejemplo, que se incluyan en los pliegos de comedores públicos el uso únicamente de huevos libres de jaulas. Esto se ha votado a favor, se ha conseguido en Baleares y la Comunidad Valenciana y se ha registrado para votarse dentro de unos meses en otras comunidades, en concreto en 7 comunidades más. Entonces, hay que seguir trabajando para conseguir logros antes del 2027.
La política que sigue Equalia con las marcas es, simple y llanamente, pues reunirse con ellas y pedirles que apliquen estas medidas antes de que se prohíban, de que llegue la prohibición en el 27 o que sea lo antes posible, ¿no? La sensación que tenéis es buena, es positiva. ¿Se va consiguiendo que las marcas adquieran estos compromisos?
Se va consiguiendo, sí, se va consiguiendo. Van, hay importantes marcas, pues, hombre, que se han comprometido públicamente a dejar de comercializar y de vender los huevos de este tipo. El 70% de las empresas de la distribución en España ya se han comprometido a dejar de usar huevos de gallinas enjauladas, pero queda trabajo porque hay empresas importantes como Adam Foods, con Artiach, Cuétara, etcétera, y como Día, que tienen que comprometerse también, porque son empresas importantes que impactarían en un importante también número de aves. Entonces, ahí seguimos trabajando, pero hay buenas respuestas.
María, al principio del programa hablábamos con Justicia Alimentaria de los sellos que vemos en los alimentos que se compran en el supermercado. Hay uno que está proliferando mucho, que es de bienestar animal, pero que tampoco sabemos hasta qué punto este sello tiene algo detrás. En el caso de las gallinas en jaulas, ¿cómo puede el consumidor que consuma huevos saber en qué condiciones viven esas gallinas? ¿Puede fiarse de la información que encuentre en los embalajes?
Más que en el embalaje, bueno, en los códigos que están impresos sobre el huevo. Uh-huh. Ahí los códigos hablan de del sistema de producción cómo se ha conseguido ese huevo. El código 3 es, gráficamente, es los huevos que se producen en lo que hemos visto en el reportaje. Las gallinas en ese estado durante más o menos 2 años hacinadas en jaulas sin ver la luz del sol son las gallinas que producen los huevos de código 3.
Estamos hablando de un código que viene impreso directamente en la cáscara del propio huevo, ¿verdad? Si no me equivoco.
Sí,
y ahí tenemos un 01, 02 o 03.
Bueno, tenemos un 0, un 1, un 2 y un 3.
Un 0 también, el 3, vale.
Sí, uh-huh. El 0 también. El 0 es el que más, en mayor estándares de bienestar animal tiene. La gallina tiene acceso 100% al exterior y entonces pues el bienestar animal es bastante, bastante mayor que el último código, que es el código 3, que es el que se ve en el vídeo. Las gallinas están hacinadas en un espacio que equivaldría a un folio DIN A4, es el espacio en el que viven toda su vida, el que les corresponde dentro de la jaula, y ese es el código 3. Cuando el consumidor vea el código 3 sobre el huevo, es este tipo de producción y los estándares de bienestar animal más bajos.
Por lo tanto, el cero sería en el que las gallinas están en mejores condiciones. ¿Cómo son estas condiciones?
Acceso total al exterior y también la alimentación. Tiene una alimentación, son los huevos ecológicos. Entonces, la alimentación de las gallinas también es más cuidada. Es una alimentación ecológica. Los otros códigos equivalen a gallinas que no viven en jaulas, que viven fuera de las jaulas, viven en el suelo, eso es, pero con diferencias. El código 2 viven en el suelo, pero en naves, encerradas en naves, y el código 1 tienen acceso al exterior no 100%, como el código 0, pero sí en determinados momentos del día.
Pero ven la luz del sol.
Sí, claro, en determinados momentos del día, sí.
En Equalia tenéis, como decías al principio, también una aplicación en la página web para saber cuáles son las empresas que usan huevos de gallinas en jaulas o de gallinas en unas condiciones mejores de vida. Es fácil de utilizar, ¿verdad?
La herramienta es mejorsinjaulas.org y es muy sencilla porque utiliza los colores de un semáforo, de manera que las empresas y marcas que están en rojo es que no tienen ningún tipo de compromiso. Luego está la parte naranja, que son las que tienen algún compromiso pero no completo o están a punto de comprometerse, y las del código verde, que tienen un compromiso absoluto con dejar de vender y comercializar y usar huevos de gallinas enjauladas.
Pues remitimos a nuestros oyentes preocupados por el bienestar de los animales, aquellas personas que consuman huevos y quieran garantizar que las condiciones de vida dentro de lo que es la producción y la industria del huevo, pues es lo mejor posible que utilicen esta herramienta que pone a su disposición Equalia. María, estaremos muy pendientes de lo que ocurre con esa denuncia que se ha interpuesto a esta granja de Castilla-La Mancha. Esperemos que dé sus frutos, porque las imágenes realmente son absolutamente desoladoras. María Villaluenga, portavoz de Equalia, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por dar voz a nuestro trabajo.
Y así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Lourdes Mercado. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. On every man, woman, boy, and girl. And it sure feels fine when the sunshine shines. It warms your skin and your soul within. And the birds sing do, do, do.
stressing over money made. The preacher and the atheist both jumping in the ocean waves. Today they both feel saved. And it sure feels fine when the sunshine shines.